La entrevista.
Con el señor politólogo, director de Factum, Oscar Bottinelli.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:11. Vamos a hablar de la comarca, el vecindario y el mundo. Dos décadas de análisis político entre 1994 y 2015. El prólogo del presidente de mandato cumplido, Julio María Sanguinetti, que ejerció su titularidad a nivel del Ejecutivo entre los años 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000. El prólogo de Sanguinetti se titula El rigor del análisis. Y si hay alguien riguroso para los análisis es precisamente quien nos acompaña esta mañana aquí en El Espectador, Oscar Bottinelli. Estimado amigo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Daniel? Como siempre, un gusto estar contigo.
Muchas gracias.
Precisamente hace, en febrero, tú recién empezabas aquí en la radio, sí. Estuvimos cuando el lanzamiento del primer libro, de lo que a esta altura era una especie de mini colección, de los juegos de poder,
claro,
que estaba más referido a los juegos de poder en el Uruguay, con un análisis de estas dos décadas, más bien presidencia y algunos temas fuertes que ha habido en estas dos décadas. Este está concentrado en lo que viene a ser, para decirlo de alguna manera, Uruguay y su inserción internacional. Precisamente yo empiezo la introducción del libro. Si querés la leo,
sí, porque, claro,
cómo no. A veces a uno le sale muy bien, cree que le sale bien, y después lo repite,
la palabra escrita y a veces
le sale mal. Dije, Uruguay es una comarca pequeña y lejana, rodeada casi totalmente por dos grandes colosos y con una reducida ventana que mira al polo sur a través de la inmensidad del Atlántico Austral. Para la gente de una comarca de estas características, no hay forma de vivir en ella sin atisbar al vecindario y al mundo, saber qué hacer con los vecinos y los extraños y tener alguna idea de lo que uno mismo hace, por qué y para qué lo hace. Dicho en términos más conceptuosos, se trata que para la sociedad uruguaya su vida interior es inseparable de su inserción internacional. Cuando hice la presentación del libro el lunes, ahí tengo que agradecer al ministro de Relaciones Exteriores, a Rodolfo Nignoboa, que invitó, después no estuvo estar él presente porque había llegado muy desgastado de salud del viaje a Paraguay el fin de semana. Pero, lo presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo presentó el presidente Sanguinetti. El anterior libro había sido el prólogo del entonces en ejercicio presidente de la República, José Mujica.
Claro, claro.
Estaba el cuerpo diplomático, además del legislador, autoridades, invitados especiales. Claro, para el cuerpo diplomático le decía, hay que entender que muchos países, su sociedad, lo internacional puede ser uno de los temas que puede interesarle o no. La sociedad uruguaya, los uruguayos todos, lo que pasa con los vecinos y con el mundo es fundamental, porque es un país casi abierto por dimensión, ¿no? Y recordando, por ejemplo, lo que fue el Mercosur, mientras en otros países un tema que lo empezaban a debatir los especialistas, incluso a mí me pasó con politólogos que les pregunté qué pensaban del Mercosur, me dice, yo de temas comerciales no me ocupo. Pensaban que era nada más si vendían un kilo de manteca.
Así que tú entiendes que el uruguayo es alguien en su pensamiento o en sus intereses comprometido también con los procesos de política exterior.
Yo diría con la vida internacional. Para empezar, el Uruguay, que es un país que tiene el centro muy vacío, si uno mira el mapa demográfico, Uruguay está todo en las fronteras. Se vive mirando, de repente el mundo que se mira en una parte muy larga del país es solo Brasil, en otras Argentina. Yo me crié, yo soy del litoral, de Dolores, en una época donde para escuchar una radio Montevideo había que tener antena en el techo, radio, AM. Yo me crié escuchando Radio Mitre, Radio Splendid, Radio Excelsior. Es decir, la Argentina nos invadía en las revistas infantiles. Es un país al cual lo penetra de todos lados. Además, un territorio que fue parte de España, parte de Portugal, flameó la bandera británica, fue parte claro. de Argentina, parte de Brasil.
Sí, sí, sí.
Ese es nuestro.
Pero además colonización cultural que, si se quiere, no solo no se ha detenido, sino que en algún caso eventualmente puede interpretarse como que se ha agravado. De hecho, también, yo pertenezco a la frontera más norte, durante muchos años no se conocía lo que era la señal de la televisión uruguaya y todo tenía que ver con el O Globo, con aquellas grandes
novelas. Bueno, exacto. Es el mismo fenómeno que yo te contaba de, claro. del litoral, que yo viví, el que se vivió en el norte. Claro. Y yo creo que lo que fue cambiando eso esencialmente fue el cable, ¿no? Mm. La televisión por cable claro. fue lo primero en generar una penetración más nacional, ¿no?
Sí, porque además después había una fuerte demanda para que las señales de Montevideo llegaran al interior. Ahora, te preguntaba por ese aspecto, si el uruguayo, el ciudadano uruguayo, está interesado en lo internacional. Y luego vamos al otro peldaño. Si el sistema político en su conjunto es consciente del poder estratégico que tiene la política internacional como política de Estado.
Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, la sociedad uruguaya tiene una dualidad muy grande, agravada por, yo diría, dirigentes políticos y sociales. Y es que, por un lado, por ejemplo, el Mercosur, apenas empieza el Mercosur, es un tema de reflexión de todo ciudadano uruguayo, porque el Mercosur era ampliar el país, agrandarlo, ¿no? Era algo, además, en Uruguay un entusiasmo muy grande con el Mercosur. Hoy está muy enfriado. Pero ¿cuál es la contradicción? Que, por otro lado, los uruguayos se ven quejando si los gobernantes o los parlamentarios viajan. No se puede hacer relación internacional sin viajar. Además, todavía siguen creyendo que el viaje es placer. Yo, que cada día odio más los aeropuertos, ya no lo soporto. Digo, la gente no tiene idea de lo que es viajar, salvo cuando va a hacer un viaje de placer, que precisamente no son los viajes que puedan hacer gobernantes, políticos, dirigentes sociales. Entonces, ahí hay una dicotomía. Un país que se cuestiona y tiene resultado electoral, decir, este viajó mucho, qué barbaridad. Uno ve periodistas que publican páginas enteras sobre lo que han gastado en viajes, no han viajado. Los políticos dicen, pero este vive en una cueva. O puede vivir en Brasil, que Brasil, para que le importe la política internacional, un país de 200 millones de habitantes, tiene mucho para divertirse adentro, Rusia, Estados Unidos. Pero nosotros somos 3 millones. Con otra cosa, cuando empezó, que se creó Israel, por lo menos cuando empezó a andar Israel, en los años 50, tenía la misma población de Uruguay. Hoy tiene el triple, ¿no? Es decir, nosotros venimos con 3 millones a lo largo de mucho más de medio siglo. Somos chicos y estables, ¿no? Casi no crecemos.
Uh-huh. Ahora, hay decisiones del gobierno central que también, no digo que vayan en el mismo sentido, pero cuando se ajusta el gasto, o cuando se ajusta la inversión, o cuando se pretende mayor calidad del gasto público, también se mira en las representaciones internacionales que tiene Uruguay.
Sí, sí, sí. En ese sentido, un país para el cual la inserción internacional es de vida o muerte, primero hay varias cosas. Una, que yo tengo algunos artículos. Quiero aclarar, este libro, como el anterior, es una recopilación.
Claro.
Por lo tanto, tiene el ángulo de que cada cosa fue escrita en su momento. Es muy diferente a tomar esos temas hoy. En algunos casos, uno diría, los problemas son los mismos y la visión que uno tiene es la misma. En otro, los problemas son los mismos, pero la visión no. Y en otro, los problemas ya son diferentes. Pero sirve para ver no solo cómo fueron las cosas, sino cómo, por lo menos, un analista determinado lo vio en ese momento. Ese es una cosa importante, que tiene la limitación de que fue escrito unas cosas hace un año, 5, 10, 15 o 20, y otra, la frescura de cómo se veía ese momento. Ahora, entre otras cosas, yo ahí escribo, porque muchas veces se piensa que la función de los diplomáticos es tener un mostrador de venta de carne y manteca. Y tú lo habrás oído, que políticos y dirigentes empresarios, a los embajadores hay que pagarle de acuerdo a lo que vendan. Yo digo, primero, si un empresario dice eso, no está mirando en su propia empresa, o su empresa es un desastre. Nadie tiene un departamento de ventas si no tiene uno de marketing. ¿Qué quiere decir? Que sabe que antes de vender hay que tener posicionamiento marca, posicionamiento en el mercado, estrategia. Bueno, en el mundo la estrategia es la política. creer que hay relaciones comerciales totalmente separadas de las relaciones políticas es no conocer el mundo, no de hoy, de hoy hace 100 años, 200, 400. Entonces, la diplomacia es fundamental. Las relaciones políticas con los países son fundamentales. Y Uruguay destina el 1% del presupuesto a todas sus relaciones internacionales.
¿Y allí, por ejemplo, si vamos a la comparación con otros países, Oscar?
No. Primero, mucho más, dependiendo obviamente del país y del tamaño del presupuesto. No nos olvidemos que Uruguay es un país que muchísimas cosas en proporción resultan caras.
Claro.
Si hablamos encuesta, uno hace una muy buena encuesta para elección presidencial en Brasil con 2.000 casos. En Uruguay con 1.000. La población es 200 millones contra 3. Crear un gran servicio exterior con grandes embajadas a Estados Unidos, ¿cuánto le representa por cada habitante que tiene? ¿No? Uruguay lo que tiene ya es un exceso por el número de habitantes. Entonces, eso es muy caro. Pero además, con todo Uruguay tiene una presencia internacional bastante fuerte, muy sesgada a su mundo tradicional, ¿no? Europa y América Latina, recién entrando en África y en la lejana Asia y en el mundo árabe, ¿no?
Tú hablas de sesgos y asociabas también lo que son las políticas exteriores con la alta política, la necesidad de que los países también converjan en aspectos políticos. Lo que a veces queda la duda es respecto a si la política exterior es ejercida por profesionales o por políticos amateurs, y creo que también te detienes bastante en el libro en ese sentido.
Sí, a ver, el tema es el siguiente. La política exterior es muy difícil. Muchas veces los diplomáticos de carrera tienen como limitación que pueden tener un límite en el manejo político, en algunos casos. Hay algunos que son excepcionales políticos y excepcionales diplomáticos. Los políticos a veces les falta buen manejo diplomático. Con todo, por ejemplo, una buena escuela que ha habido en Uruguay para la diplomacia política ha sido la diplomacia parlamentaria, que es una de las más criticadas por los periodistas en particular. Porque se ha ido formando, sobre todo a través de elencos estables, por eso son los que más viajan, que los critican, gente que ha ido entendiendo el manejo de la política internacional, que es distinto al de la diplomacia internacional, pero está muy relacionado. Saber moverte en los grandes organismos internacionales, en la Unión Interparlamentaria, en Naciones Unidas, en el Parlamento Latinoamericano, en las relaciones Parlamento-Parlamento. Por ejemplo, cuando el expresidente francés Sarkozy tuvo aquel exabrupto contra Uruguay, hablando de como que era el peor ejemplo del mundo, paraísos fiscales que lo vamos a borrar de la faz de la tierra. Después los franceses borraron de la faz de la tierra a Sarkozy y no a Uruguay. Bueno, ahí fue muy importante para recomponer la tensión que se creó con Francia el papel de parlamentarios uruguayos que se mueven en el mundo de la diplomacia parlamentaria y que actuaron con parlamentarios franceses para que dentro de Francia poner una atención, cuidado, lo que está haciendo su gobierno. Es decir, ha allanado mucho eso. Ahora, lo que hay que tener cuidado cuando a veces se simplifica la acción de política internacional y se cometen traspiés, como por ejemplo aquel del primer gobierno Vázquez, en el inicio de las negociaciones con Kirchner, que fue manejado de manera muy amateur, y donde además por un lado estaba el ministro de Relaciones Exteriores, y por otro el secretario de la Presidencia, y por otro el ministro de Ganadería, y cada cual hablaba con alguien y terminó siendo un matete, ¿no?
¿Y cuánto hay de traspié en esta última decisión vinculada al TISA?
Bueno, yo diría que no es un tema necesariamente traspié, es un tema de decisión política. Las decisiones políticas corresponden a visiones ideológicas o de valores, donde en el Frente Amplio predomina la visión. Yo creo que acá se toca con un problema serio este gobierno. Vázquez asume sin ver con claridad que él no es el mismo el 2005, no es un tema biológico, es un tema de arquitectura política. El 2005 era el líder de todo el Frente Amplio y tenía un cheque en blanco expresamente dado por todo el Frente y todos los líderes sectoriales. hoy no tiene el cheque en blanco, no es el líder de todo el frente, sino el líder de la mitad o menos de la mitad del frente. Y forma un consejo de ministros de lo que lo rodea a él con muy pocas excepciones. Un sector como el MPP tiene la mitad de la bancada parlamentaria y le responden tres ministros, orgánico, uno solo. Y de alguna manera él está pagando precio a esto, a que tiene los dos tercios de la bancada parlamentaria sintiéndose ajena al gobierno. Y él además tomando decisiones políticas que las tomó por sí, sin consultar a su partido, en un país de democracia de partidos, esto no es una democracia presidencial personalizada, que es un error de muchos analistas. ¿Qué tiene que meterse el Frente Amplio? Bueno, la gente votó el Frente Amplio, votó el Partido Nacional, votó el Partido Colorado, y el Frente Amplio tiene la mitad del Parlamento, y el presidente fue elegido a través del Frente Amplio. Ahora, el presidente fue por el camino en el cual cree el ministro de Relaciones Exteriores, cree el ministro de Economía, impulsó por ahí y a mitad de camino vio la resistencia que había y dijo que decida el Frente Amplio. Yo creo que se fue de un extremo al otro, del apoyo entusiasta de Nin y Astori, detrás de ellos Vázquez, sin duda, a la oposición total de, diríamos, el mujiquismo, porque no nos olvidemos que el plenario del Frente vota en contra del TISA, todo el espacio 609, la 1001 y la 711 Sendic también, ¿no? Que fue muy contradictorio, porque Sendic dijo el que manda es el presidente y después en el plenario su sector vota en contra de la postura del presidente. Quizá le faltó acá alguien que dijera, espere, vamos a bajar la pelota al piso. Esto es una negociación. Veamos primero qué consideramos que puede ser, no se sabe dónde termina el TISA.
Aunque parezca absurdo, le faltó política en su entorno más
le
directo.
Le faltó política a todo el frente. ¿Por qué? Se manejó demasiado, primero ideológicamente, entre dos contraposturas muy contrapuestas, y se manejó además ya en términos de camiseta. Yo gano, pierdo acá, de un lado y del otro.
Y en términos de camiseta, y en no, términos verdad, futbolísticos, no se bajó la pelota al piso.
Exacto, no se bajó la pelota. ¿Y cómo era la pelota al piso? Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los miedos al TISA? Bueno, puede ser que el tratado afecte a Uruguay en A, B, C, D, E, F. Los especialistas y los sectores interesados sabrán dónde están los riesgos del TISA. Perfecto. Se hace la lista. Se dice, bueno, ¿cuáles son los límites? No pasarás, el no trespassing que vemos en esas películas, sobre todo las policiales, sí. ¿No? Bueno, A, B, C, D. Bueno, vamos a negociar, a ver qué pasa. Si vemos que
no nos contemplan esto,
inaceptable, bueno, Uruguay tendrá que decir, no podemos seguir. Pero veamos el clima. Tanteemos el centenar de países que van a negociar, o cerca del centenar. ¿Cuántos pueden pensar igual que Uruguay? Eso no es solo llamando por teléfono, es en Ginebra donde se negocia. Uruguay tiene uno de los mejores embajadores en Ginebra para estos temas, que es Gustavo Banerio, que venía manejando el tema, decir, bueno, a ver, podemos hacer acuerdo con este país, con este, y formar un frente para no aceptar esta condición, no aceptar esa. Y los sectores duros del frente, no quiero decir que todo el frente estuviera de acuerdo, Astori estaba en una línea muy laxa para aceptar el TISA, pero los más duros podían decir, sí, esto es lo inaceptable, porque nunca lo inaceptable puede ser el título, ¿no? Son contenido. Y haber ido la delegación uruguaya o el gobierno uruguayo con una resolución de sentarse en el TISA condicionado. Quizás faltó buscar esa convergencia y fue, no nos sentamos ni siquiera a negociar, ¿no? Ahí me parece que fue un manejo poco fluido y poco prolijo de todo el gobierno, o todo el oficialismo, para que no quede duda de qué me refiero, y por lo tanto de todo el Frente Amplio.
Bien,
¿no?
Y entonces la pregunta, Oscar, de aquí en más, la política exterior con miradas tan contrapuestas, con contrastes tan evidentes, ¿cómo debería manejarse cuando se apunta a integrar a la oposición en algunas áreas de decisión? O sea, la política exterior concebida como una política de Estado necesita también de la oposición. Entonces, ¿cómo se puede resolver este aspecto?
Bueno, no hay política de Estado, obviamente, si no participa la oposición, pero tampoco hay política de Estado si el gobierno no sabe dónde va. Digo, perdón, el gobierno me refiero al oficialismo,
sí, sí.
¿No? La totalidad del partido de gobierno. Entonces, el tema no es la política exterior, el TISA. Pasó con la educación, el presupuesto de educación, la esencialidad, pasó con la designación del ministro de la Suprema Corte, pasó, bueno, el Antel Arena, la marihuana, el Fondes. Lo que estamos viendo, a solo 6 meses de instalar el gobierno, para 7, que estamos con un gobierno que hay mucho rechine interno, ¿no? Entonces, acá es no cómo ajustamos la política exterior, cómo ajustamos la totalidad del funcionamiento del gobierno y del oficialismo. ¿Será con recambio de gabinete o no? ¿Será con cambios de regla de juego o no? Pero quedan 4 años y medio y gobernar el Frente Amplio, el área que sea, desde el presupuesto, donde la cosa está que arde dentro del Frente Amplio, la política exterior, no se puede hacer si todo el Frente Amplio no se siente parte del gobierno y comprometido con el gobierno. Y acá hay una parte mayoritaria del Frente Amplio que no se siente comprometida con el gobierno, y sin duda, un presidente de la República que sintió que el gobierno era solo de él.
A cuenta de...
Entonces, perdón, para redondear, claro, Daniel. Sí, sí. Entonces, el Frente Amplio tiene, yo lo vengo diciendo hace ya unas cuantas semanas, sobre todo desde la esencialidad, el Frente Amplio tiene ahí otra vez la imagen, poner la pelota al piso y sentarse a pensar en profundidad, ¿no? Pero no un tema, todo el manejo del gobierno, porque 4 años y medio más así no es eficaz, por lo menos.
Vamos a seguir hablando con Oscar Botinelli más adelante de todos estos aspectos. Mencionabas el otro día en la televisión, en el contacto que hacíamos, algo así como las incongruencias del oficialismo que deben ser resueltas a la brevedad.
Exacto. Bueno, y ahora presentamos el libro La Comarca, sí, el vecindario del mundo. Está desde ayer en las librerías.
En todas las librerías del país.
En todas las librerías del país, y el presidente Sanguinetti en la presentación, lo que digo es una actitud. Uno levanta demasiado el ego, dijo, es un buen manual para todos los que le interesen
para entender
la política exterior. No sé si es un buen manual, pero por lo menos sí es una obra sobre la cual no hay mucha cosa publicada en el Uruguay.
La Comarca, el Vecindario y el Mundo, de Oscar Botinelli. Muchas gracias, Oscar.
Bueno, gracias a ti, Daniel, por esta entrevista.